Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y radiogeneral.com, una semana más, al podcast de Tertulias Intercontinentales, que cada lunes emitimos con mucho gusto para ustedes, nuestros oyentes. Como siempre, me acompaña desde Madrid, España, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Estoy muy bien y estoy además en mayoría de aquella manera.
En mayoría de aquella manera. Bueno, en mayoría de españoles, por lo menos, ¿estás seguro? Porque siempre me tiene un español por ahí, ¿verdad?
Sí,
yo soy en minoría,
muchas,
siempre. Pero bueno, en género estamos. ¿Cómo estamos en género hoy? ¿Cómo
en estamos género? En género estás, ganas tú.
Ah, pero menos sí. Mal que algo. Sí,
hoy claro. Te he dejado un poco para que esté equilibrada la balanza, porque hoy tenemos un invitado que además está aquí en Madrid y que nuestros oyentes, cuando tratemos de la tertulia, empecemos a hablar de la tertulia, se van a quedar encantados porque hoy traemos un tema bastante, yo diría más que interesante, bastante profundo por la importancia que tiene. ¿Tú sabes de quién se trata? Yo te lo comenté, Humberto, ¿quién era?
Bueno, pero yo me hago el bobo cuando te pregunto, porque yo no, bueno.
ya lo veo.
Yo sé que estás hablando de Carlos Martínez, ingeniero, y que está ahí contigo en Madrid, y yo eso lo sabía todo, pero hay que ser un poquito de... Bueno, yo me hago el bobo, ¿no?
No, claro. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Mucho gusto estar con vosotros. Una alegría.
El placer es nuestro, y bienvenido a iberoamerica.com y radiogeneral.com, Carlos Martínez. Es un placer tenerte aquí.
Muchas gracias, bien hallados.
Pues decirles a los oyentes que Carlos Martínez es ingeniero industrial, es coach, profesor de universidad, es empresario, o sea que tiene un compendio de actividades tremendas y todas, desde luego, muy importantes. Y hoy el tema en cuestión del que vamos a hablar quizás no tenga nada que ver de forma muy, muy, muy específica con ninguna de ellas, pero precisamente por eso, Carlos, que es una persona, que es una enciclopedia abierta, es la adecuada, la persona idónea para que trate el tema. ¿Sobre qué es lo que vamos a hablar, Carlos? Dínoslo, por favor.
Bueno, la educación y su función en nuestras vidas y también en nuestra prosperidad, en nuestra felicidad, sobre todo.
Eso es. Sobre todo por el tema de la felicidad. Carlos, ya hemos dicho que es profesor de universidad, con lo cual el tema de la educación, la docencia, la maneja de sobra, pero el apartado de la felicidad, eso es muy complejo, ¿no?
Sí, bueno, ya los griegos hablaban de la famosa eudaimonía, que era la educación en la felicidad. La ciencia ética, de alguna manera, es eso lo que persigue, no el fastidiarnos diciendo qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Pero su fin fundamental era ese, el que el ser humano fuese feliz, que se autorregulase y se autolimitase en sus salvajismos interiores y exteriores, ¿no?
Yo creo que la educación es algo que es imprescindible. Empieza en la casa de niño, porque si eso falla para empezar, ya hay un handicap, como decimos aquí, ¿no? Una desventaja en toda la vida. Pero se puede a veces compensar por eso más adelante, pero es una gran ventaja cuando los padres ya tienen un ambiente en la casa donde el muchacho se puede desarrollar y se va enseñando, ¿no? No se le permite hacer todo lo que quiere, sino se le enseña lo que se debe hacer y lo que no, y se le da el ejemplo, etcétera, etcétera. Que eso hoy en día, claro que el matrimonio ha sufrido, la familia ha sufrido mucho en la sociedad actual, y entonces pues eso se refleja en los niños, ¿verdad? Porque aquí es palpable, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, palpable eso. Palpable sobre todo en ciertos grupos. Aquí, por ejemplo, se discriminaba mucho al negro anteriormente. Pero mientras ha discriminado, el negro es una familia bien bien cohesiva, bien bien unida, una familia que daba gusto, muy religiosa, qué sé yo. Entonces trataron de hacer política con ese asunto después de los años 60, y todo el mundo quería ayudar a los negros a desarrollarse y esto y lo otro, sobre todo manejar el dinero de la ayuda, que es lo que todo el mundo quiere, porque la política es para manejar ese dinero, le ha interesado, ¿no? Y entonces la ayuda ha sido contraproducente, ha roto esa familia. Hoy en día la mayor parte de los niños en las familias negras nacen de familia de padres que no están casados, la familia ya no es religiosa, han destruido eso tratando de ayudarlos, o ostensiblemente por lo menos tratando de ayudarlos, y eso es lo que yo a veces tengo bastante escepticismo cuando me hablan de cosas, porque no profundizan, no analizan, son cosas que suenan bien, los políticos la usan como arma y suenan bien a la hora que lo dicen, pero el resultado muchas veces, dicen que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, y eso yo lo he visto, ¿verdad?
Sí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Sí, se puede constatar. Aquí en España, pues ha pasado con las diversas leyes que se han ido intentando, pues un poco imponer a la comunidad educativa. Y muchas veces, pues son tanteos que no han funcionado bien, pues por un cierto descriterio generalizado. Pero yo creo que hay siempre referencias, desde luego autores los hay muchos. En otra cosa no tendremos, pero en nuestra literatura, pues es riquísima, desde Balmes se me está ocurriendo, en la formación del criterio de las personas, a muchos otros que están más o menos silenciados, pues para mal nuestro, porque si olvidamos esas joyas que poseemos, no tanto como hispanohablantes, que también, sino también como parte de la comunidad humana, porque es un patrimonio de la humanidad. Y bueno, eso es la labor en la que estamos muchos profesores, yo creo que muchísimos, cientos, ¿no? O sea, pues que intentan evolucionar pedagógicamente también y son conscientes de una sociedad pues que es más compleja, que hay más familias desestructuradas y que muchas veces pues es la propia escuela la que tiene que suplir esas carencias.
Pero la escuela al mismo tiempo ha dejado de enseñar urbanidad cívica y ciertos temas que son importantísimos, que antes se enseñaban antiguamente, hoy en día ni se enseñan ni se le valoran en lo absoluto, ¿eh?
Sí, definitivamente. Las humanidades, yo recuerdo una política que lloró cuando fue tumbada su reforma, pero no porque sea de este o de aquel signo político, sino porque cuando perdemos humanidad nos empobrecemos todos, se empobrece la primera las personas y luego la familia, la escuela y la sociedad en cadena.
Lo que pasa es que muchas veces en esta legislación cambiante, más que entorpece, más que nada, porque todavía no has recibido toda la parte positiva por la que fue creada, cuando ya te viene un cambio. Entonces hay una desorientación muy grande en todos los aspectos.
Sí, definitivamente sí. Aunque también yo creo que hay que reconocer, o sea, pues hombre, yo rompo una lanza por todos mis colegas, pues preparadísimos muchos de ellos, allá a Yacuyano, pues en todas partes de Iberoamérica, de América y, bueno, de España, que yo conozca, que son las realidades que mejor conozco, pues hay personas verdaderamente y singularmente bien preparadas, ¿no? Que incluso pujan, yo te diría que no solo por ya en el terreno de la docencia universitaria, que bueno, puede ser un poco más, sino pues por muchos profesores de secundaria, pues que sí defienden los valores y apuestan por ellos y ven que hay una serie de cuestiones pues que son a veces más trascendentales, como transmitir la propia experiencia de vida antes que a lo mejor resolver una derivada, que también es importante. Entonces, eso, en esa lucha estamos, yo creo que muchos, ¿no? Sí. afortunadamente.
¿Tú crees que hoy día la población es menos feliz que antes?
Bueno, creo que esta respuesta la podéis responder mejor vosotros mismos por vuestra experiencia vital. Yo puedo decir que creo que somos menos felices, a pesar de que tengamos más comodidades. Que en general las sociedades modernas pues evolucionan hacia un individualismo, o cuando no es individualismo es exceso de gregarismo o de complejo de manada que nos hacen ser excesivamente manipulables. Entonces ahí hay una serie de males que se desarrollan pues bueno, que hacen que para bien pues se desarrolle la humanidad en sitios, en oasis como este, ¿no?
Pero has dicho dos cosas ahí que son, vamos, creo yo, opuestas, porque individualismo y la manada son, yo creo que la manada ha crecido en detrimento del individualismo. El individualismo, donde una persona se basa en sus propios valores, sus propias habilidades y su propio esfuerzo para llegar a lo que quiera. Y la manada, pues, se complace en hacer lo que los demás le dicen y en seguir haciendo o no haciendo lo que le dicen que haga o no haga.
Sí, esas dos tendencias son contrapuestas y paradójicas, pero existen. O sea, al pasar mucho tiempo delante de nuestros ordenadores, pues se tiene que fomentar evidentemente un espíritu de equipo mayor, porque si no, pues uno acaba siendo pues un ordenador más, ¿no? Pero hay un camino que creo que está trazado por, bueno, verdaderos maestros, que es el personalismo. Pues eso, que bueno, pues uno puede desarrollar su personalidad individual, porque somos individuos, no hemos sido, aunque estamos, bueno, iba a decir que no hemos sido proyectados como manada, eso es un tema un poco complicado, sí como comunidad, estamos hechos para vivir en sociedad, pero es que yo lo que veo es que se abandona la fraternidad por otras necesidades empresariales, que es el espíritu de equipo, el espíritu de, bueno, quizá a veces gregario, podríamos decir, que sustituyen un sentimiento comunitario más fuerte de pertenencia a la sociedad, que es, a mi entender, el que cohesiona más fuertemente nuestras sociedades. Entonces, eso es lo que veo yo. No es sencillo, o sea, no es un análisis nada sencillo, porque se ven pues junto con cosas muy buenas que pueden surgir de ese trabajo en equipo, que por cierto, pues yo creo que el paradigma es la conquista del espacio, o muchas otras obras, incluso pues las obras, incluso algunas militares, ¿no? Pues por ejemplo, todo el asunto de dirección de proyectos se evolucionó mucho con el Nautilus, ¿no? Los submarinos nucleares, porque hacía falta establecer una serie de actividades críticas y demás. Pero bueno,
¿tú crees que se le da más importancia a cosas superfluas que realmente a otras que son, digamos, primordiales, ¿no?, para el día a día?
Pues a mi entender sí, hemos olvidado las grandes lecciones que nos dan pues tanto los clásicos como la propia sociedad, nuestros abuelos, ¿no?, y nuestros padres. Entonces, hombre, en ese sentido la escuela es subsidiaria de la familia, quiero decir que debería estar a su disposición y respetar la impronta que quiera imponer o que quiera proponer, mejor dicho, cada familia a sus hijos, ¿no? Pero no es fácil, porque también es una sociedad más plural, en la que pues hay también más diversidad, más necesidades especiales de formación. Hoy más que nunca pues aparecen problemas de bullying, o sea, el acoso al niño, el TDA y el TDAH, que aunque había un chiste muy bueno que decía que el TDAH crecía desde la costa oeste de los Estados Unidos al este, o sea que eran más hiperactivos los niños de la costa este, no sé, bueno, quizá por razones de tipo empresarial. Entonces, incluso el propio fundador de la idea del TDAH a veces lo puso en duda. Pero bueno, no solo eso, sino hay niños Asperger que son autistas de carácter superdotado, talentosidad, que por cierto se pierde mucho en la escuela. Pues perdemos mucho talento, desgraciadamente. Esto quizá Estados Unidos está bastante más desarrollado porque los niños gifted, los niños regalados por el cielo, pues suelen tener un tratamiento como mucho más especializado y mejor orientado de cara a, pues eso, a aprovechar los grandes talentos de los recursos humanos que tenemos, que al fin y al cabo pues es el principal tesoro.
Pero aquí se está deteriorando también la educación bastante, creo yo. La educación es algo que, en mi opinión, dijiste algo que, en mi opinión, es clave ahí. Debe ser lo más cercano posible a la familia, debe ser lo más localizado posible. Debe ser a nivel, la educación a nivel, para primaria estoy hablando, a nivel de municipio, no debe de ser. No, el gobierno federal no tiene por qué meterse en la educación, es una cosa que debe ser localizada de acuerdo con la necesidad de cada familia, de cada sitio, donde la gente escoja vivir con gente, porque todos tenemos necesidad de ser parte de, claro, de la sociedad, y todos buscamos una sociedad más o menos afine a lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Por eso se desarrollan los barrios de tal tipo, de otro tipo, y usualmente se van desarrollando barrios que reúne gente de ciertas afinidades. Pero fíjate que el mundo está cambiando. Yo lo que veo muy serio últimamente es que el avance tecnológico es una progresión geométrica. Si tú reflexionas un poquito, hasta el siglo XVIII, pues no había avance. Todo era, se iba a caballo y no había forma de ir a distancias largas excepto por barco, y no había comunicaciones de ningún tipo, qué sé yo. Entonces en el siglo XIX empieza el telégrafo, empieza el ferrocarril, empiezan las innovaciones que por siglos y siglos se había mantenido todo igual. De pronto empieza las innovaciones estas grandes del telégrafo, el ferrocarril, para la guerra también, las balas, empiezan a hacer balas en vez de tener que coger el mosquete y morarse 10 minutos de tiro y tiro, pues empiezan a hacer balas que se pueden hacer ametralladoras inclusive, etcétera. Y desde entonces para acá una progresión geométrica, y es tanto el avance, tan rápido, que una buena parte de la sociedad no puede adaptarse a ese cambio tan rápido, y se quedan muchas profesiones y muchos oficios que se quedan completamente obsoletos, y la gente no está capacitada para desarrollar los nuevos que se van desarrollando, ¿verdad? Que se van inventando. Entonces ese es un problema serio que si el gobierno trata de intervenir en esa educación, pues no se refleja. Tiene que ser algo que sea más espontáneo, que sea más automático, que algo que tengan que debatir en 17 lugares distintos antes de hacerse algo. Me produce a mí, no sé, ese es lo que estoy viendo yo, que mucha gente está quedando sin trabajo, se está quedando sin posibilidad de hacer los trabajos que hoy en día existen, y porque muchos de los que esos hacían ya no existen, y vamos, eso es mi ejemplo, por supuesto.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, al mismo tiempo que hay una destrucción de trabajos antiguos, también es cierto que se crean otros que ahora mismo no se conocen. Pero sí es verdad que, además, en esto, las corrientes de la universidad de aquí también te dan la razón. Pues se advertía ya, pues, al principio de la era de Internet, que aquí pues podemos situar aproximadamente en los años 90, aunque se conociera antes, por supuesto, aquí no se utilizaba más que por algunos organismos especializados, algunas universidades. Y entonces, precisamente en aquella época, surgió ya el tema de la humanización de la ciencia y de la humanización también de las tecnologías, que cómo tienen que estar más al servicio del hombre. Lo que pasa que es que los profesionales de la tecnología, desgraciadamente, en muchos casos tenemos que ser un poco robots a la hora de aprender pues miles de tecnologías, una profusión muy importante de, pues, de lenguajes de programación, de aplicaciones, que el mercado nos exige, que es lo que decías, que hay personas que se quedan fuera por la falta de medios, de formación en estas tecnologías más modernas, en estos programas, software, lenguajes de programación y demás. Pero bueno, a ver, yo creo que la escuela, la familia primero y la escuela después, nos tiene que formar en ese criterio en la vida, pues en esos valores fuertes que nos tienen que hacer, bueno, pues resistentes ante un mercado variable de trabajo que nos puede exigir cambiar varias veces de profesión. Aquí es más difícil porque el mercado laboral parece más rígido que, pero bueno, como dato positivo, pues parece que se está creando trabajo, bastante trabajo en este momento aquí en España, pues era una de las cosas que teníamos que atacar, que nos impuso además pues Bruselas mismo.
Pero fíjate, una cosa, vamos a la parte básica del asunto. El individuo tiene que querer aprender cosas nuevas. Y muchos individuos resisten a aprender cualquier cosa. Quieren que todo se lo den fácil, que todo se lo hagan hecho, y no toman ventaja de una oportunidad para aprender. Eso lo vemos, yo veo aquí todos los días, lo que nosotros hacemos. Gente que uno... llevan haciendo, en vez de aprender lo que más de lo que están haciendo, de tener ese ímpetu para ir progresando y aprender más, hay mucha gente que no quiere aprender, que están contentos, sabían ya y no quieren aprender nada nuevo. Eso les implica tener que pensar, y no quieren tener que pensar, un esfuerzo que mucha gente prefiere no hacer. Y eso yo creo que es la parte básica del problema de cuando hay un cambio tan grande como que estamos teniendo, un cambio inmenso, y tenemos que adaptar la mente a que cambia y que hay que seguir aprendiendo.
Sí, constantemente. Tiene que ser una cuestión continua. O sea, nuestra propia persona, pues, puede estar en un crecimiento constante. En ese sentido, siempre es bueno, a mi entender, pues, el fomentar el emprendimiento. Los retos intelectuales, pues las matemáticas para eso son especialmente fructíferas, porque además de haberse multiplicado pues exponencialmente en el siglo XX, pues dicen que hay alrededor de 80.000 volúmenes de producción matemática a finales del siglo XX, cosa que es casi ya inabarcable por ninguna mente, ¿no? Y las más privilegiadas. O sea, que...
Si algo se quejaba Albert Einstein era que él no había aprendido suficiente matemática.
Sí. ¿Sabéis el chiste, no? Que le decía una madre a don Alberto, le dijo: este es mi hijo que tiene muchos problemas con las matemáticas. Le dijo don Alberto: no se preocupe, señora, yo los tengo seguramente que mucho mayores.
Desde luego. Y tú decías, Carlos, que la educación, el colegio, la escuela, actúa de forma subsidiaria de la familia. Aunque yo, fíjate, pienso, yo me he dedicado también a la docencia durante bastantes años, y desde la perspectiva escolar, yo pienso que es al revés, que el subsidiario, la participación subsidiaria, sí, de ser, sí, la de la familia, pero que es imprescindible. Si esa subsidiariedad no se diera, y que no se da en muchos casos, el perjuicio que se le está dando al chico es enorme.
Fíjate cómo es el tema, que un filósofo de la educación, Enzo Mazzotti, italiano, decía: hay un triángulo de la educación que está formado por la escuela, está formado por los padres y el alumno. Pero a más, hoy en día se convierte casi en un pentágono, porque entra a formar parte el orientador, que es crucial. Claro, hemos avanzado mucho en el conocimiento del cerebro humano y sabemos orientar mejor a las personas que hace unos cuantos años. Hay mejores test, mejores teorías también de las inteligencias múltiples y demás. Y luego incluso el propio, o sea, está la escuela, los padres, el alumno, está el profesor, que estaría dentro de la escuela, el orientador y hasta incluso el propio médico. Formarían parte de los agentes que sacan adelante a la persona y le acaban convirtiendo en alguien que es capaz de enfrentarse a una vida con sus avatares. Cuando has dicho eso, me estaba acordando de una manifestación que hubo aquí, precisamente recordando eso, que es que son que las familias tienen libertad de decisión, porque cada una pues tiene libertad para pensar, o debe tenerla, vamos. Pero efectivamente, una vez que estás en la labor docente, es necesario que también los padres engrasen un poco lo que no es, digamos, lo que no son valores y creencias, que también las puede transmitir la propia escuela, pero dependiendo, si es pública, pues suele ser más aséptica respecto, bueno, aunque no hay una escuela aséptica, a mi entender. O sea, siempre impregnas algo de tus creencias y de tu sabiduría a los alumnos, en el mejor de los casos. También habrá otros casos en los que no puedas transmitir virtud, sino, bueno, pues desgraciadamente defectos, ¿no? Pero sí, es así. O sea, hay una prevalencia de la familia respecto a las creencias y los valores, y al revés, en las cuestiones que son más puramente técnicas, o sea, el aprendizaje de la literatura tan importante, el de la filosofía sana, el de la ética, el de las matemáticas, la historia, pues claro, ahí es el padre el que debe ponerse un poco, bueno, pues al servicio del profesor, por decirlo así, pero bueno, bastantes obligaciones tenéis los padres, ¿no? Muchas veces, como para, en fin, cargarles más con más deberes.
No es fácil criar hijos, no es nada fácil, y más en las sociedades hoy en día, donde hay tanto peligro para tantas cosas. Pero antes era más sencillo, más la comunicación que existe hoy en día es como todo, es bueno y malo. Antiguamente, si uno tenía una familia en un sitio más o menos que no se... el ambiente local era bueno, pues estaba más o menos asegurado de que su hijo no va a tener malas influencias y cosas. Hoy en día no existe eso en ninguna parte, porque la influencia es mundial, ¿verdad? Donde quiera hay cosas, y donde quiera hay mucho más, se puede mucho más expuesto a todo tipo de cosas, ¿no? Así que la labor de los padres es más difícil hoy en día que antes, creo yo.
Más, sí.
¿Tú dirías, Carlos, que cualquier tiempo pasado es mejor o no? ¿O eso simplemente es un dicho?
Bueno, como tú sabes, el verso ese de las coplas de la muerte de su padre decía, como a nuestro parecer.
Sí.
O sea, nos parece que, hombre, yo creo que también se progresa en alegría, porque uno va, por lo menos esa era la idea de una de mis maestras, pues que se progresa siempre, se puede progresar, pues primero en conocimiento, en plenitud de vida, en alegría, también en humildad, porque se va dando cuenta de que menos, cuanto más quieres saber, pues realmente más te queda, ¿no? También por otro lado.
Pero, eso es cierto, y es muy cierto.
Sí.
Más te vas dando cuenta de eso, ¿no? Quizá eso es una de las cosas, o sea, esa honestidad intelectual que viene de Sócrates es una de las cosas que esta sociedad tecnológica digiere peor, porque claro, estas herramientas informáticas nos dan mucho poder y claro, digamos que el moldear ese ego que es más poderoso hoy en día, pero más vulnerable, es uno de los uno de los desafíos que tenemos los docentes y los padres actuales, ¿no? Fundamentalmente, pues el no hacer personas que sean excesivamente autosuficientes, o sea, que sí quieran ser independientes o interdependientes, mejor dicho, en materia, bueno, pues profesional o vecinal o lo que tú quieras, pero que, pues que sean también al mismo tiempo lo suficientemente humildes para darse cuenta de esa necesidad de interdependencia y de una actitud constante de de aprendizaje ante la vida y ante las realidades profesionales también que tenemos todos que manejar.
Bueno, Carlos Martínez, fíjate, una cosa que yo me di cuenta, yo soy, primero estudié matemática, también me gusta matemática y la física, pero que me gustó, matemática y física, fueron mis dos cosas preferidas en cuando estudiaba. Y lo que me di cuenta hace muchos, muchos años, es que la persona que piensa se lo sabe todo, que habla con autoridad, como que sabe, ese no sabe lo que está hablando. La persona, mientras más sabe, más humilde tiene que ser, porque más tiene que darse cuenta de que hay tanto en el mundo que no desconoce, porque vaya, si no eres ignorante, tú tienes que darte cuenta de que lo que tú sabes es una infinitésima porción del conocimiento que existe en el mundo.
Sí, bueno, claro, también es cierto que a veces los entornos en los que trabajamos son especialmente agresivos al respecto, y también eso coincide, para complicar un poco más el tema, con una crisis de la autoridad, tanto paterna como docente. Entonces, claro, yo creo que no están reñido para nada una cosa con la otra. Me decía un amigo mío que humildad y fortaleza tenían que ir de la mano, porque si no, obligatoriamente vas a ser más o menos pisoteado en tus derechos. Entonces, pues en ese ten con ten estamos, ¿no? En que la persona pues tiene que ser fuerte y también, como se dice ahora, resiliente o resistente a los envites de la vida o de la profesión o de los fracasos diarios, pero que al mismo tiempo pues que tiene que ser lo suficientemente humilde para, bueno, pues seguir progresando y no...
Carlos, volviendo otra vez al inicio, a lo que tú decías de hablando de la felicidad, de que pese a que tenemos más cosas, cada vez somos más infelices. ¿Eso qué conlleva? ¿El que seamos más egoístas, más intransigentes, a que seamos más envidiosos? ¿Qué peculiaridad tú le deberías al carácter o a la forma humana para que, pese a que tengamos montones de cosas mejores que hace unos años, que vivamos mucho mejor en muchos aspectos, sin embargo, ese grado de felicidad ni siquiera se alcance?
Pues a perro flaco todos son pulgas. Yo creo que Humberto nos puede también contar y explicar detalladamente esa evolución de la sociedad. Sí, yo creo que todo eso ha pasado, pero también es cierto que se encuentran a personas excepcionales, quizá a veces pues tan o más heroicas como pudo haber en tiempos. Lo único que yo creo que la sociedad en general está más educada, será también más humilde y más más recta, por lo menos en la época de la posguerra, pues se van solucionando una serie de luchas que habían existido, por lo menos en Europa interna, si se apela pues un poco a ese espíritu de superación. Como, o sea, es que creo que eso, bueno, los alemanes en ese aspecto han sido bastante ejemplares, pues digamos que purgan sus pecados pues con un espíritu de superación y de trabajo pues más desarrollado que el resto de los europeos. Luego pues también es importante todos los desarrollos empresariales pues que ha cometido América desde que es tal, ¿no? Y luego pues las sociedades iberoamericanas pues creo que también requieren un poco más de formación pues tanto ética como financiera, económica básica, ¿no? Que nos ayude a enfrentar nuestros retos con un poco más de esperanza y decisión.
Yo creo que la sociedad en sí hoy en día no es ni más ni menos feliz que antes. Yo creo que hay como todo, hay gente que es feliz, hay gente que no. O sea, en general la sociedad está más entretenida que antes, porque hoy en día todo el mundo está pendiente al Y eso yo creo que ha sido por diseño, no por casualidad. Más pendiente de los deportes, o sea, lo más importante de mucha gente hoy en día es los deportes y no se preocupan de nada, no quieren saber nada, la política es demasiado complicada, la economía no es quien la entienda, esto y lo otro. Y todo eso pues le dan de lado, ¿no? Se entretienen con el deporte y con otro tipo de cosas, que la televisión, las películas y que la última canción y no se interesan en nada de lo importante de la vida. Y eso yo creo que se está implementando más y más, y eso por diseño, no por casualidad, me luce a mí. En cuanto a América Latina, mi opinión, y eso es cuestión de opinión, mi opinión es que en muchos de los países latinoamericanos no quieren tomar responsabilidad por sus acciones, no quieren culpar a sus gobernantes de sus problemas, no quieren culpar a sus empresarios, no quieren ver cómo tienen ellos que mejorar, o sea, con proteger con aranceles la importación, y qué sé yo, no se desarrolla la industria, se hace una industria dependiente y débil. Tiene que ser que pueda competir en el mundo para que se pueda desarrollar. Si lo pueden hacer Corea, lo puede hacer Japón, lo pueden hacer, ¿por qué no se puede hacer en América Latina? Yo siempre he pensado en eso. Y es cuestión de la protección que ofrecen esos gobiernos y la mentalidad que existe en ese respecto. Es que el problema es más que complejo y muy difícil de explicar aquí un ratico que estamos conversando nosotros, pero esa por lo menos es mi opinión, ¿verdad?
Sí, decía Paqui sobre la felicidad. Vuelvo otra vez a lo que son las bases éticas de cualquier persona. Hay cuatro trascendentales que se habían enseñado siempre en la ética clásica desde Aristóteles, pues el bien, la bondad, la belleza y la justicia, pues que son un poco la base ética. Respetando esos cuatro trascendentales, la verdad es que lo demás es casi casuística. Digamos que el hombre expande su corazón y realmente dibuja una sonrisa cuando ve no solo dibujados, sino realizados esos valores en su entorno. Como cuando cantas una canción bonita o como cuando ves un bello baile, un buen cuadro. Bueno, estamos hablando de personas normales, claro, no de personas que puedan tener otro tipo de problemas. Y que eso es perfectamente compatible con un desarrollo y una cultura tecnológica que nos hace estar pendientes quizá de la última novedad, a los más techies se llaman hoy en muchos ambientes, ¿no? Pero no es malo que el hombre esté preocupado de esa tecnología si es para un mejor desarrollo, no solamente para satisfacer pues su egoísmo personal, como decía Paquita hace un momento, ¿no?
Pues sí. La verdad es que este es un tema más que interesante y para estar horas y horas y horas hablando, ¿eh? O sea que esto, Carlos, yo creo que tenemos que quedar otro día y darle otra vuelta a la tuerca.
Sí, me traigo a Gabriel, además, que es doctor en filosofía. Ajá. Y muy buen amigo mío. Y si os parece, pues seguimos la charla, que ha sido, bueno, está siendo un momento muy agradable en la jornada.
Bueno, a mí no me gusta hablar, ¿sabes? Yo soy un tipo bastante corto y eso. Yo no suelo hablar mucho, pero yo hago un esfuerzo, no hay problema.
Qué gracioso, Carlos.
Es por tu formación matemática y física, sin duda.
Debe claro, ser, claro. Seguramente. Sí.
Bueno, yo estoy minoría.
Yo hablo de Pitágoras. Hablamos de Pitágoras y ese tipo de cosas, sí, yo desde pero esto no.
Yo estoy en minoría porque soy de letras, pero bueno, yo tenía un profesor de matemáticas que decía: el que vale, vale, y el que no, para letras. Bueno, es eso. Ay. Bueno, pero yo me lo he pasado muy bien con la charla que hemos mantenido con Carlos, y la verdad es que sí, que esto es un tema serio y un tema para seguir tratándolo, y si él nos va a traer a un filósofo, pues le daremos ese puntito, ¿no?, de filosofía.
Sí, además que él los puede, ya ves, hombre, es un tío bastante inteligente y para nada, cada uno tiene sus potencialidades dentro de su inteligencia, de su personalidad, de su alma.
Claro.
Bueno, precisamente quizás ese es la guinda que solemos necesitar los que tenemos formación físico-matemática, es la filosofía. Popper, por ejemplo, es ejemplar al respecto, es de la escuela austriaca y son muy interdisciplinares. Tenían unos estudios de matemáticas, física y filosofía de la ciencia que es verdaderamente bonita. Es una de las disciplinas quizá más bellas que hay en el espectro filosófico y que además pues nos ayuda a, digamos, a cerrar un poco el círculo del saber, del ciclo, ¿no? Tapar, digamos, los agujeros conceptuales que hemos ido teniendo en nuestra formación, que a veces no es todo lo integral que sería desear, porque pues profesores de matemáticas hay muchos, pero bueno, pues no todos dan posiblemente la talla, ¿no? Como en otras disciplinas. Y eso os puedo contar.
Pues yo me lo he pasado muy bien y creo que los oyentes ya nos contarán, los que nos escriban, y que pienso que eso, que el tema este que hemos venido hoy, que hemos traído a tertulias, es muy interesante, porque además es un tema siempre actual.
Sí, es el problema un poco de toda la vida. Lo único que quizás pues los propios griegos o los romanos tenían ahí un foro donde solían debatir más e interactuaban más, quizás esa idea del hombre como animal político de Aristóteles pues viene de esos foros en los que necesitamos entendernos entre nosotros para saber cuáles son las preocupaciones, las pasiones, las pulsiones de cada uno de nosotros y de esa manera dar una respuesta, porque gracias a Dios hoy tenemos el mayor sistema de información que el hombre jamás pudo concebir y lo que queda, porque queda la computación cuántica todavía.
Claro. Sí,
bueno,
sí.
Carlos Martínez, es un tema muy serio, pero no tenemos por qué estar serios todo el tiempo.
Claro.
Y entonces, sí, bueno, eso más o menos, ¿verdad? Tú sabes que Paqui, como es abogado, pues, y el marido también, un tema que podemos tratar en un momento fue una de las cosas que mencionaste ahí, que es la justicia.
Sí.
Que es un tema muy amplio también.
Sí. Pues sí, otro día podemos hablar de la justicia y también algo que he apuntado al final, el tema de lo cuántico, porque hoy todo es cuántico.
Sí, hay saltos cuánticos.
Claro, sí, entonces hablar un poquito de esa especialidad que es tan actual, ¿no?
Sí, es desde luego pues muy fructífera porque nace de unas reflexiones y de una serie de de realidades un tanto también paradójicas. Humberto nos puede contar seguramente historias muy interesantes sobre la cuántica y que al final se llegan a experimentos que son y conclusiones que son verdaderamente singulares, ¿no? en la historia de la ciencia.
Ya cuando estamos hablando de ese tipo de temas, no vamos a complicar más este programa porque
eso
ya ha sido largo,
pero
voy a dejarte con un pensamiento nada más, que una de las cosas que a mí me impresionó de Albert Einstein, el tipo no era ni el tremendo, no era de laboratorio, ni era nada lo que tenía una imaginación que no la tenía nadie. Ese hombre se imaginaba las circunstancias más singulares que nadie se puede imaginar. Y eso es eso fue su éxito, sin duda. Pero, por ejemplo, se imaginaba qué pasaba si un objeto caía, cómo afectaba la gravedad a su objeto, si caía, pero si caía dentro de un elevador que a su vez estaba bajando. Ese tipo de cosas, ese tipo de pensamiento que no se le ocurre a nadie, excepto a gente que esa imaginación es lo que hoy en día ha hecho este progreso que tenemos posible, creo yo, ¿no?
Pues sí, desde luego. Sí. Y eso que tú acabas de decir, Humberto, un elevador que baja, pues ya eso habrá que terminar el por qué se eleva, si es para elevar, ¿por qué baja?
Bueno, un ascensor asciende y desciende, porque todo tiene su inverso, ¿no?
Hombre, para que ascienda alguna vez tiene que descender, si no llega un momento en que se... cuando das clase, pues la verdad es que entre el Estado, por un lado, con las normativas, las familias que no ayudan, la sociedad en sí, esto, hay un deterioro grande. Del respeto, yo creo que se van perdiendo muchísimos modales, mucha forma de saber estar. ¿Tú no piensas también eso?
Sí, yo lo observo, pero bueno, también he de decir que rompiendo otra vez una lanza por esta generación, a veces les faltan modelos de identidad.
Claro, eso es.
Por eso, pues yo me he dedicado un poco profesionalmente a eso, o sea, a hacer una oferta, pues de coaching académico, de bueno, institutor, sería la palabra correcta en castellano. Y me da la impresión que este tipo de iniciativas, pues acaban calando, porque no es única, es una constante en el pensamiento de muchos docentes, pues esa necesidad de educar en valores, en una axiología que les dé, pues un orden de valores, una prioridad de valores que les dé un criterio mínimo con el que desenvolverse en la vida,
¿no? Ya, ¿cómo lo llevas a cabo? ¿Por tu cuenta? ¿Atendiendo algunos criterios de personas que te localizan o cómo?
Sí, así, estoy ofertándolo en la web en actec.es, actec.es. Sí, la página web es www.actec, América, Canadá, Teruel, España, Canadá.es.
Uh-huh. O sea que todos los oyentes que nos estén escuchando y que estén interesados en recibir estas atenciones de Carlos, porque además esto es para nivel mundial, esto no necesariamente ¿sí? tiene por qué ser de aquí o de allá.
Sí, sí, es ubicuo, gracias a la red, pues podemos estar presentes en todas partes del mundo.
Uh-huh, perfecto.
Bueno, Carlos Martínez, ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros, la verdad que yo por lo menos lo he disfrutado muchísimo, ¿eh?
Sí.
Yo también, muchas gracias. De corazón, pues por nada. Esta tertulia que tan grata ha sido.
Pues muchas gracias por el ratico que nos dedicaste. No puedo decir eso todavía, porque me faltó una cosa que se me olvidó y ahora me vino a la mente de pronto, Paqui. Claro. ¿Tú no has invitado a la gente que nos escriba, a los oyentes que nos escriban?
Pues claro,
¿a dónde nos pueden escribir por correo electrónico?
Pues pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter a dónde pueden escribir?
A E Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Pues gracias de nuevo, Carlos Martínez, por ese ratito que nos ha dedicado. Gracias a los oyentes por su atención. Y regresen todos aquí a iberoamérica.com y a radiogeneral.com una semana más para otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.